Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua, con Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón. Suscríbete a Radio Independencia en tu aplicación de podcast favorita y YouTube, y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos, mi gente. Bienvenidos a un episodio de Radio Independencia, como de costumbre, con ustedes Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón, que es la que hay.
Vaya, contenta de estar aquí de vuelta en el estudio de Radio Independencia. Esto que es, Andrés, el episodio después del último episodio de Radio Independencia.
O algo así. No lo tengo absolutamente. No sé si es el 2.16.
O es un episodio especial, pero aquí estamos.
Ajá, o no le ponemos número, no sé. El propósito es que el punto es que estamos aquí. Y yo sé lo que están pensando. Si alguien está diciendo que papelón y está viendo ahí en YouTube que dice el último episodio de Radio Independencia y uno que viene después, pues el que está fallando o la que está fallando respetuosamente es usted.
En el último episodio de Radio Independencia hablamos de que existía esta posibilidad.
Todo el tiempo.
Todas las posibilidades posibles.
Y lo dijimos como en 4.500 veces. Bueno, a lo mejor grabamos en un mes, a lo mejor grabo en dos meses.
Pues aquí estamos.
Así que yo creo.
¿Cuánto tiempo después del último episodio?
Dos meses y pico. ¿Y por qué estamos grabando este episodio ahora? Vamos, mira, ahí está nuestro invitado, pero lo vamos a presentar ahorita. ¿Verdad? Pensamos que era importante hacer si íbamos a hacer un programa, ¿por qué no hacerlo en un momento en que se estaba discutiendo, concretando, firmando el plan de ajuste o plan de reestructuración de la deuda de Puerto Rico, que, ¿verdad?, de muchas cosas que pasaron durante estos dos meses y pico, pues yo pienso que es una de las más importantes, ¿verdad?, y cuyo impacto pues va a repercutir durante mucho tiempo en Puerto Rico. Y teniendo a nuestra disposición un recurso tan valioso como el licenciado Rolando Emanuel, y quien ha estado aquí con nosotros anteriormente, pues dijimos, ¿por qué no hacerlo? Y de eso vamos a estar hablando en este episodio.
Y en las redes como que también el público lo pidió.
El pueblo pidió
un episodio especial porque es un tema bien importante y nos sentimos en la
compelidos.
Así es, y en la responsabilidad de hablar un tema que sí, que en efecto es importante, y lo vamos a hacer. Ya, como tú bien dices, Andrés, vamos a darle la bienvenida. Ya, le damos la bienvenida ahora, le damos la bienvenida ahorita
Hay un anuncio que hacer de ¿Tú recuerdas que tú, hace como 6 o 7 meses, aquí celebramos una, ¿cómo se dice? Un sorteo. Y un patrocinador se ganó no solo una linda cortina del baño que él colocó en su baño, sino una gorra de Radio Independencia que te tocaba enviarle o hacerle llegar a ti.
Si grabamos el último episodio hace 2 meses, pues la gorra yo creo que la teníamos que enviar hace como
casi como medio año, ¿verdad?
Que es posible.
¿Qué pasó con la gorra, Adriana? Se acabó Radio Independencia sin que la enviara. Sí. ¿Qué pasó?
Ok, yo dije, mira, ¿sabes qué? Como se acabó Radio Independencia y la gorra no se ha enviado, no la voy a enviar hasta que sepa que vamos a volver a grabar Radio Independencia. Es mentira, no fue así. Pero como me molestaste tanto con la gorra, la verdad es que bien hecho. ¿Sabes? Tenías razones por las que molestarme. Íbamos a grabar este episodio hoy, sábado. Así que la gorra fue enviada ayer.
¡Excelente! No tengo por ahí los aplausos,
está
pero
en camino.
Bueno, así que Brian Ferrer, ya, Brian Atticus.
Cuando reciban la gorra, Brian, por favor, dinos que esa gorra ya fue recibida y una fotito.
Era la última gorra que se hizo de Radio Independencia. Las demás se acabaron, así que
así
sí.
Así es, Brian.
Y no teníamos planes tirar más.
Disculpa la tardanza, pero ya está enviada.
Bueno, pues vamos allá. Está con nosotros quien nos visitó en el episodio 30. Pensé que había estado en un episodio posterior. No estoy seguro. Pero definitivamente estuvo en el episodio 30 para allá, para abril de 2018. Estamos hablando de más de 3 años y muy al comienzo de este podcast, que hasta el otro día tenía 215 episodios finales, ¿no? Y está con nosotros el licenciado Rolando Emanuel, un experto en la ley promesa, una persona que se ha destacado en los últimos años en estos temas y que ha estado, ¿verdad?, en la palestra pública ilustrándonos, pero más que en la palestra pública, lidiando y trabajando directamente dentro de esto, ¿verdad?, andamías, entramado de promesa de la Junta de Control Fiscal y de la reestructuración de distintas deudas que pueda haber. Así que muchas gracias por estar con nosotros, licenciado. Un placer.
Sí, el placer es mío. Voy a decir buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿verdad? Porque sí, esto lo pueden escuchar en cualquier momento de las 24 horas. Un placer. No sabía que hacía tanto tiempo que estuve aquí. En un momento hablamos para volver, pero tuviste algún contratiempo y no se pudo completar el trámite, pero para mí es un privilegio estar aquí con ustedes.
Muchas gracias.
El privilegio es nuestro. Yo creo que antes, la idea de este episodio es poder entender de qué se trata bien este recién aprobado plan de ajuste de deuda. Antes, proyecto de la Cámara 1003 y ahora Ley 53 del 2021. Y antes de ir a los méritos de qué se trata esta ley recién aprobada, yo creo que es importante hablar del contexto y la forma en la que se aprobó este proyecto de ley y ¿verdad? Como que para dar un resumen de qué es lo que ha pasado hasta ahora que ya se convirtió en ley. El proyecto de la Cámara 1003 se radicó a finales de septiembre en la Cámara de Representantes y se dio de una manera como se dan muchos de los proyectos importantes en nuestro país, las discusiones en la Asamblea Legislativa, de una manera apresurada. Este proyecto 1003, ahora Ley 53, es una ley habilitadora para el plan de ajuste de deuda impuesto por la Junta de Control Fiscal. La medida, como dije, se convirtió ya en ley, pero pasó por unos procesos en la Asamblea Legislativa. Una vez aprobada, yo creo que dos días después de haberse radicado, se convocó a una vista pública en la Cámara de Representantes, donde el licenciado Rolando Emanueli estuvo presente y otros compañeros y compañeras, economistas, expertos en el tema. El Senado, luego de esa vista pública, se aprueba un markup donde se aprueba un informe y luego se baja a la Cámara, al hemiciclo, donde se lleva a votación. Se aprueba en la Cámara, como ya hemos hablado de los procesos legislativos, la medida se tiene que aprobar en ambos cuerpos, pasa al Senado, en el Senado se aprueba, pero se le realizan unas enmiendas, por lo la Cámara no concurre con esas enmiendas, por lo que se crea un primer comité de conferencia. Luego, la Cámara aprueba ese informe de comité de conferencia, pero no consigue los votos en el Senado, por lo que se retira ese primer informe y se crea un segundo informe de comité de conferencia, que es entonces aprobado en el Senado y luego aprobado en la Cámara. ¿Por qué en el Senado se aprueba primero? Porque en el Senado era donde estaba el tranque para conseguir los votos y no tenían los votos suficientes. De hecho, fue el senador Gregorio Matías del Partido Nuevo Progresista que fue uno de esos votos decisivos y que antes, cuando se había llevado a votación en el Senado, le había votado en contra, pero al final, a última hora, con algunas conversaciones y presiones, pues fue ese voto decisivo. Se aprueba en la Cámara de Representantes. Yo creo que es importante, ¿verdad? Vamos a terminar. Se aprueba en la Cámara, se firma, yo creo que esa misma noche, por el gobernador Pierluisi, en un tiempo récord. Es inusual que las leyes se firmen así con tanta, ¿verdad?, prontitud. Pero se firma, se convierte en ley, la Junta de Control Fiscal da el visto bueno, y yo creo que es importante hablar sobre este proceso, que además de haber sido un proceso apresurado, también estuvo lleno de presión por parte del pueblo. En el Capitolio, durante esas semanas de aprobación, hubo muchas manifestaciones frente al Capitolio, en Fortaleza. Las universidades comenzaron procesos de huelga y de paro en distintos recintos de la Universidad de Puerto Rico. En esos días de aprobación, como siempre suele suceder también, hay un uso excesivo de las fuerzas policíacas. Eso estaba lleno de policías. En la Cámara se cerraron las gradas en la Cámara de Representantes el día de la aprobación de esta medida. Y un poco eso fue lo que pasó en la Asamblea Legislativa y la ley. Estamos hoy aquí, unos días luego de haber sido firmada esta Ley 53 del 2001, y es importante, para eso estamos aquí hablando, de qué es la Ley 53, qué es este plan de ajuste, por qué se lleva a cabo y, sobre todo, y lo más importante, cuáles son las consecuencias de la aprobación de esta ley para el presente y el futuro de Puerto Rico por las próximas décadas. Y ahora sí, vamos a lo importante. Y ahora sí, le dejamos la palabra al licenciado Rolando Emanuel y que le vamos a empezar a hacer unas preguntas básicas para que podamos entender de la forma más sencilla posible de qué se trata esto.
Ok, licenciado. Pues bueno, para poder entender la Ley 53 y todo este proceso, usted está bien, ¿verdad?, dentro de estos procesos y nosotros pues tratamos de estudiarlos, pero para una persona que no, que ajena a ellos, básicamente, ¿cuál es el propósito de una quiebra en general? No la de Puerto Rico, sino de un proceso de quiebra ordinario.
A base del derecho de quiebra federal, que surge de una cláusula específica de la Constitución Federal que le autoriza al Congreso a establecer leyes uniformes de quiebras, el propósito es que un deudor, una persona pues que debe dinero a sus acreedores, honesto, esto significa que ha cumplido con todas las leyes, incluyendo las leyes de rendir planillas, los impuestos, el IRS, lo que fuese, pero desafortunado. Así que fíjate, un deudor honesto, cumplidor de todas las leyes, pero desafortunado. Tuvo un problema ya sea de salud, de despido del empleo, de divorcio, un problema de negocios, hizo algún negocio mal y le salió el tiro por la culata. Y entonces, que necesita un alivio de la deuda para poder obtener un nuevo comienzo, un llamado fresh start. Así que fíjate que es una serie de elementos: deudor honesto, pero desafortunado, que necesita alivio de las deudas para tener un nuevo comienzo. ¿Y cómo se logra el alivio de las deudas? Radicando una petición en donde se tiene que certificar por ese deudor bajo juramento esos elementos, y esa petición que se radica en un tribunal de artículo 1 de la Constitución Federal. Eso significa que no es el tribunal ordinario donde están los jueces federales, son jueces que tienen otro tipo de posición y de nombramiento, jueces de quiebra. Eso hace que se emita un stay, una paralización automática, y eso impide a los acreedores ir en contra del deudor persiguiendo los bienes, los ingresos, para cobrar esos créditos. Y ese stay es lo que permite que el acreedor, que el deudor pueda reorganizarse y que eventualmente obtenga el descargo de sus deudas y queda entonces libre para poder seguir, ¿verdad?, haciendo negocio o sobreviviendo con una persona, con su dignidad y con la oportunidad de satisfacer todas sus necesidades. Si movemos eso a Puerto Rico, aplica todo lo mismo. O sea, es el mismo concepto, son los mismos trámites, y eso es lo que está contenido en la Ley Promesa, que la Ley Promesa pues es una ley colonial, eso lo hemos hablado aquí en detalle, que se aprueba al amparo del artículo 4 de la Constitución Federal, que es el que dispone la administración y manejo de los territorios, de la propiedad federal. Y los territorios, entre ellos Puerto Rico, pues se consideran propiedad federal y que por ende el Congreso puede hacer básicamente lo que le dé la gana. Y la Ley Promesa está aprobada conforme a esos poderes y creó una Junta de Control Fiscal aquí en Puerto Rico, que se fundan sus poderes en el título 1 de la ley y en el título 2 de la ley, que básicamente le da supremacía sobre todas las instituciones políticas de Puerto Rico y la Constitución de Puerto Rico, y le da supremacía y prácticamente soberanía, porque nadie puede revisarlos, sobre los planes fiscales y los presupuestos. Y ahí quiero detenerme para explicar lo que es un plan fiscal, porque se puede confundir, porque está el plan fiscal.
Para eso íbamos, no se preocupe, pero adelante, eso mismo queríamos aclarar.
Está la ley para autorizar las emisiones de bonos, la ley habilitadora, y a veces le llaman ley del plan de ajuste. Esta ley creo que se llama ley para acabar la quiebra, eso es una falacia.
Ok, pero déjeme, antes de que entre al nitty-gritty, entonces déjeme, o sea, decir algo. Aquí nosotros hemos hablado de este tema probablemente hasta la saciedad, pero para el marciano que esté escuchando esto por primera vez o que esté lejos de Puerto Rico, eso que acaba de decir el licenciado, ¿verdad? Totalmente correcto, pero en el 2016 el problema, ¿verdad? Promesa se legisla y se crea y se aprueba en el 2016. Una vez ya en Puerto Rico, ¿verdad?, se había creado una, lo que aquí llamamos la ley de quiebra criolla, partiendo de la premisa del gobierno liderado por García Padilla, ¿verdad?, de que en Puerto Rico, de que el campo no estaba ocupado, cosa que sonaba medio extraño porque quiebras en el derecho se suelen enseñar como uno de los ejemplos paradigmáticos de campo ocupado, por lo que acaba de decir el licenciado. Pero se trató, ¿verdad? Cool, bien o mal, se hizo una es decir, una ley que permitiera que los puertorriqueños reestructuráramos nuestra deuda por cuenta propia. Y obviamente eso en el tribunal perdió en el distrito, perdió en el circuito con unas expresiones distintas y otras razones de Torruella, pero se perdió. Y llegó hasta el Supremo de los Estados Unidos y en el mismo término en que en la misma semana en que se decide Sánchez Valle, sale el caso de la ley de la quiebra criolla y en menos de un mes ahí en al otro lado de la calle, se aprueba Promesa, o sea que... Y se crea, en otras palabras, un andamiaje de especial para que Puerto Rico se vaya a quiebra, porque en virtud de esa decisión y por la ley federal se decidió, ¿verdad?, que Puerto Rico simultáneamente estaba impedido de las, ¿verdad?, que las corporaciones o ciudades o instrumentalidades de Puerto Rico estaban impedidas de participar en el proceso de quiebra del capítulo 9, el proceso de quiebra federal, pero que simultáneamente estaba impedido de reestructurar su propia deuda. Ende, Promesa y todo lo demás, y eso estamos. Me dice así.
Sí, correctamente la explicación, Andrés. El detalle de Promesa es que le permite al Estado, al gobierno central, ¿verdad? Puerto Rico no es un Estado en términos de la Constitución Federal, pero tiene un gobierno central, que es el Commonwealth, que le permite entonces la ley presentar una petición de título 3. No le llaman de quiebra, ¿verdad? Es una petición de título 3 para el ajuste de las deudas, pero el título 3 de la ley Promesa está basado en el Código de Quiebra Federal, una mezcla de capítulo 9 y capítulo 11. Sí. Así que básicamente el mismo sistema de derecho. La diferencia que explicaba al principio era que en el título 1 y título 2 se autoriza a una junta de 7 personas que nadie nombró, que eso sí que no existe dentro del derecho de quiebra federal, que fueron nombrados por el presidente de unas listas que sometió el Congreso y que deciden todos los asuntos relacionados a presupuestos y planes fiscales. Y hacen un plan fiscal, básicamente a 5 años, que es obligatorio para la legislatura. La legislatura no puede legislar nada que vaya en contra de ese plan fiscal. ¿Y quién decide lo que está en contra del plan fiscal? La Junta, en su absoluta discreción. Y cuando hablamos de eso es que ni la jueza tiene jurisdicción para revisar la opinión de la Junta sobre si una ley de la legislatura viola o no viola el plan fiscal. Por eso es que el gobierno efectivo de Puerto Rico es esa Junta de Control Fiscal a través de la gobernadora de facto, Natalie Yaresco, porque ella está pendiente de toda la legislación. Ustedes lo tienen que haber visto en la legislatura con Denis. ¿Mm? Toda la legislación, ella... Bueno, la crisis colonial, la crisis política colonial ha llegado al extremo de que los legisladores le consultan antes de radicar los proyectos de ley a la Junta para que la Junta diga si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y en la inmensa mayoría de las veces la Junta no está de acuerdo. Y si no está de acuerdo es básicamente abocar ese proyecto al fracaso, porque no le van a autorizar entonces fondos y porque tienen entonces la facultad de recurrir al Tribunal Federal, a la jueza Laura Taylor Swain, para anular la ley. Y por eso digo, tienen poder absoluto en el plan fiscal. Y eso es importante para la discusión que vamos a tener. Ahora, la Junta también está autorizada. Y me interrumpen, yo soy un
loco. Esa era la primera pregunta que teníamos.
Vamos tachando.
Sí, usted yo siga soy por un ahí. Deponente que no tiene que sí. Hacerle preguntas.
Nítido, no hay problema, mejor.
Es que, pues, nada, hemos tenido la oportunidad de explicar esto muchas veces y hemos tenido práctica. Pero me paras cuando necesites aclarar
algo. Y yo no dije que... Y literalmente escribí el libro porque junto con una colega sí. También tiene un libro sobre la ley Promesa.
Correcto. Pues el Congreso delimitó el gobierno de Puerto Rico y lo subordinó totalmente en todos estos asuntos de presupuesto y plan fiscal y autorizó a la Junta también a que sometan peticiones de título 3. Y ahí está Autoridad de Energía Eléctrica, Edificios Públicos, Autoridad de Carretera, Sistema de Retiro, está el Commonwealth, ¿verdad? Que son creo 5 peticiones de quiebra que se están tramitando a diferentes niveles. Ya se vio COFINA, que fue el primer caso que se vio.
Exacto, y para aclarar, entonces, un plan de ajuste de deuda es un sinónimo del plan de reestructuración de deuda.
Sí.
Y entonces, exacto, y el de Puerto Rico, esto que estamos hablando ahora cuando decimos el Commonwealth, es lo mismo que los GOs,
General Obligations. El Commonwealth es el que emitió los General Obligation Bonds, que son los GOs, los famosos GOs, pero que... Quiero distinguir, ¿verdad? Porque hablamos del plan fiscal y el plan fiscal empezó como un PowerPoint y después empezó a ganar peso y se puso entonces como un libro donde está todo detallado, qué es lo que quiere hacer la Junta de Control Fiscal a base de una visión republicana y neoliberal que está amparada en el título 7 de la ley que habla de que todas las reformas que se hagan en Puerto Rico tienen que garantizar el libre flujo de los capitales entre Puerto Rico y Estados Unidos. Eso es neoliberalismo, libre flujo, sin restricciones, sin prohibiciones. Entonces, ellos ponen todas sus políticas ahí, pero cuando van al título 3, que es para reestructurar las deudas, el objetivo es obtener un plan de ajuste de deuda que reestructure, como en el caso de una quiebra personal, las deudas que se deben pagar y las que no se deben pagar, pues darle lo que corresponda o darle cero. Y en ese proceso, al Congreso se le quedó, porque yo creo que no fue que fueron magnánimos, se le quedó, porque viene del capítulo 9, que para que la jueza pueda confirmar, y confirmar significa aprobar el plan de reestructuración. Ahí en ese plan lo que se dice es, a ti te voy a dar 10 chavos por cada dólar, a ti te voy a dar 80 por cada dólar, y tiene que justificarse por qué las diferencias. Los acreedores pueden o no pueden estar de acuerdo, la jueza podría imponer el plan sobre cualquier objeción de los acreedores, pero hay un proceso de votación que guía a la jueza sobre si ese acuerdo garantiza los intereses de esos acreedores, y es todo un proceso de balance de intereses para confirmarlo. Una vez confirmado, es una sentencia que le dice a los acreedores, lo único que tú vas a recibir es esto, no puedes reclamar por encima de esa cantidad, y esto se va a pagar de esta manera. Así que realmente lo que hace es modificar todas las obligaciones que tenía el gobierno a unas nuevas obligaciones. Entonces decía que se le quedó al Congreso una disposición del capítulo 9 que dice que para que el juez de quiebra confirme el plan bajo capítulo 9, capítulo 9 son las corporaciones públicas y en este caso el gobierno central.
Y cuando usted dice capítulo 9 se refiere a del bankruptcy code, código
de quiebra. Ajá. Federal. Pues se le queda que el juez o jueza tiene que asegurarse que se haya aprobado toda la legislación habilitadora del plan. Entonces, al traerse esa sección, porque lo que hace promesa es en la 301, la sección 301, dice, todas estas secciones del código aplican. Entonces, no hay una cualificación, sino se trae toda la sección equivalente a la 314, que es la que le da la guía al juez o jueza para confirmar un plan. Y cuando aparece eso en la ley, pues yo me di cuenta de que ese es el único reducto de poder que le queda a la legislatura dentro del esquema de promesa, porque la jueza... Y ella lo dispuso así, tiene que respetar lo que diga la legislatura sobre ese tema, porque lo reconoce la propia ley que la legislatura hará la legislación habilitadora. Y entonces, eso es específicamente para autorizar los bonos que van a recibir los acreedores o los instrumentos que van a recibir los acreedores. Es de eso es que se trata, ¿verdad? Porque aquí los bonistas... Y me voy a pegar el micrófono.
Sí, no,
aquí los bonistas...
Ya estaba empezando a sudar.
Sí, pero, recibieron en el inicio, cuando compraron, un instrumento que está reflejado en un título, ¿verdad? Un documento bien bonito, donde aparece que tú compraste este bono y están las condiciones de pago de ese bono. Pero como se va a reestructurar la deuda, te tienen que entregar uno nuevo, que tenga los términos y condiciones del plan de ajuste de deuda. Y ese instrumento nuevo, para que tenga valor en el mercado y refleje lo que el gobierno está comprometido a pagar, tiene que tener una legislación que diga que se autoriza y se compromete la entera fe y crédito del gobierno de Puerto Rico para respaldar esos bonos. Y ahí, como eso se le quedó, porque con todos los poderes que le habían dado a la Junta, debieron haber eliminado ese, pero no lo hicieron. Ahí es que entonces se tuvo que pasar por el proyecto del PC 1003, que se convirtió en la ley 53, en donde, entre otras cosas, que vamos a aclarar luego qué significa cada cual, se autorizó a que el gobierno de Puerto Rico emita una deuda que intercambie con los créditos, con los títulos anteriores, para que entonces se pueda poner en vigor el plan de ajuste de deuda. Y ahí se consuma el plan de ajuste de deuda. Y la consumación es bien importante, porque la consumación implica que aquí se acabó todo. Es decir, no hay manera de echar esto para atrás. Esa sentencia que va a dictar la jueza, mírenla como una enmienda a la Constitución de Puerto Rico. O sea, promesa acabó con la Constitución de Puerto Rico. Ustedes lo han discutido a la saciedad aquí, yo lo sé. Pero la sentencia es el último clavo en el ataúd del Estado Libre Asociado, porque durante el proceso de implantación, y esto si mal no recuerdo es hasta el 2046, eso va a privar sobre cualquier autoridad que tenga la legislatura de Puerto Rico, Y cuando digo va a privar es que la legislatura, por ejemplo, no podría modificar el sistema de pensiones de Puerto Rico para mejorarlo, porque está comprometida por esa sentencia a que no puede dar beneficios adicionales a los pensionados. Aquí lo que hizo Natalia Yaresco es poner a los pensionados en un carril para que eventualmente se les pague las pensiones ajustadas y no se devengue ninguna deuda adicional por pensión, ¿verdad? Que es uno de los issues principales de la ley 53.
¿Cuántos planes de ajuste de deuda de todo este proceso se han aprobado ya? Ya mencionamos el de Cofina.
Bueno, correcto. Se aprobó el de Cofina, es el único. Aprobó el título 6 del Banco Gubernamental, pero eso no es un plan de ajuste de deuda. Eso es un acuerdo voluntario entre los acreedores y el Banco Gubernamental.
O sea, que okay. Este sería el segundo plan de
ajuste. El segundo aprobado. Plan que incluye retiro, edificios públicos y el gobierno central. No sé si se me queda alguno, pero... básicamente esos son los principales.
Y licenciado, antes de hablar de cuáles son los términos y en qué consiste este plan aprobado, la pregunta, ¿qué hubiera pasado si la legislatura no hubiera aprobado esta ley 53, que es la ley habilitadora para este plan de ajuste?
Sí, contesto rápidamente tu pregunta y luego hay que dar un trasfondo, ¿verdad? Si no hubiera aprobado la legislación habilitadora, la Junta no hubiera podido continuar con el proceso de confirmación de este plan, que es malísimo, lo vamos a hablar un poquito después. Y que nos va a llevar desafortunadamente a otra segunda quiebra, ¿verdad? Eso lo podemos hablar al final, pero no podría la Junta continuar con el proceso y tendría diferentes alternativas. Podría retirar el plan, decir no tengo legislación habilitadora, e irse a negociar con los acreedores para un acuerdo que no implique legislación, y eso ellos lo dijeron en una moción al tribunal, que podrían considerar eso. ¿Y qué significa eso? Bueno, que le dirían a los acreedores, mira, no hay de otra nada más que yo pagarte cash. Yo tengo 11 billones de dólares en el banco, te estoy prometiendo 14, te doy 11 ahora, tú transas conmigo por los 11, ¿verdad? Pájaro en mano, ¿verdad? Es mejor pájaro en mano que ciento volando. Y si ellos hacían eso, con pagarle, se podía reestructurar la deuda de Puerto Rico sin tener que emitir nuevos bonos. Y ahí la legislatura no hacía falta. Pero como el plan que sometieron está basado en un acuerdo con los acreedores principales de bonos, y ese acuerdo dice que tiene que haber la entera fe y crédito del gobierno de Puerto Rico garantizando esos bonos y otros flujos de efectivo, porque está el IVO involucrado, el impuesto del RON, etcétera, el de turismo, hay muchos impuestos que están vinculados a esos bonos, pues el acuerdo original era que se garantizara el pago con esos flujos de efectivo y con la entera fe y crédito, y por eso se obligó la Junta a traer la legislación habilitadora. Entonces la Junta es la que prepara el 1003, eso no lo hizo Tatito Hernández, la Junta lo prepara y se lo lleva como anteproyecto, y ahí viene el camino que ya tú explicaste, ¿verdad? Que fue bien tortuoso y bien difícil. Ahora, ¿vieron la diferencia? Plan fiscal es la política pública financiera que condiciona lo que dice el presupuesto. Plan de ajuste es la deuda que yo tenía al momento de radicar mi título 3 en el 2017. Pues entonces yo te la voy a pagar a plazo de la siguiente manera. Y eso está en una sentencia que obliga a Puerto Rico y que le ata las manos a la legislatura para hacer cualquier cosa que sea contrario. Por tanto, no podría mejorar la situación de los pensionados. Fíjate que tiene unos... congela beneficios de los pensionados, y eso implica que la legislatura no podría darle beneficios a los pensionados, a los maestros, a los jueces, etcétera. Y eso pues es como si fuera una enmienda donde dice la Constitución de Puerto Rico autoriza al Poder Legislativo a legislar todo lo que sea necesario para el bienestar del país, menos lo que diga el plan de ajuste de deuda. Y por eso es una enmienda sustancial a la Constitución de Puerto Rico.
Y entonces, pues vamos a entrar ahora un poco para los seres humanos normales que no, ¿verdad? Que quizá no entendemos el detalle. ¿En qué consiste el plan aprobado, ¿verdad? Si hubiera que explicarle a la gente por qué ciertos sectores, qué sé yo, el PNP y el PPD pueden decir que es bueno, o más fácilmente para ellos seguramente dirían que es necesario, o por qué desde nuestro punto de vista no es beneficioso para Puerto Rico. ¿En qué consiste?
Mira, primero hay que decir que la ley promesa, como la ley de quiebra federal, y en esto pues nosotros tenemos una práctica de quiebra en la oficina y aplican los mismos conceptos. Cuando tú tienes un cliente de quiebra, en este caso el gobierno de Puerto Rico, tú primero determinas qué necesita tu cliente para vivir. Y eso lo haces haciendo un presupuesto, te sientas con el cliente y el cliente viene siempre bien tímido. Viene, no, licenciado, pero es que yo no puedo ir al cine, no, pero vamos a poner aquí que tú vas a gastarte 30 pesos en el cine mensualmente. No, licenciado, es que yo no tengo internet porque no lo, pero es que tú tienes, necesitas internet para vivir porque tienes que estar conectado porque es necesario hoy en día. O sea, uno tiene a veces que empujar al deudor para que haga su presupuesto y eso es lo que la ley promesa establece con la cuestión de los servicios esenciales, que le ordenó a la Junta que en el plan fiscal incluyera una definición de los servicios esenciales, porque ese es el presupuesto que hay que tener para que el país funcione, para que se cubran las necesidades del país. Entonces, eso es lo mismo que hacemos nosotros con los clientes de Quiebra, le hacemos ese presupuesto. Luego vemos los flujos de efectivo, qué dinero tiene el cliente. Y cuando cubrimos ese presupuesto, es que entonces decimos, pues sobró tanto. Y entonces la pregunta, ¿qué tú necesitas de estos acreedores? ¿Qué tú necesitas para poder vivir bien? Bueno, la casa. Ah, pues entonces la casa cobra con prioridad porque la casa normalmente tiene una hipoteca y esa hipoteca grava, ¿verdad?, la casa, y en ese sentido el acreedor puede quedarse con la casa si tú no pagas. Entonces tú tienes que reservar ese flujo de efectivo a pagar primero los acreedores asegurados. También pagas primero los acreedores prioritarios, que son el IRS, las contribuciones. El gobierno siempre va primero. Y entonces están los acreedores asegurados, los que tienen una garantía en propiedad. Pues eso mismo aplica también al gobierno. Entonces, la Junta sabía, investigó y analizó todos los créditos de Puerto Rico y dijo que muchos de los créditos de Puerto Rico, número uno, no eran asegurados ni prioritarios. Y número dos, tenían defectos en el título. Y llevó los pleitos. Llevó pleitos para establecer que los bonos de Puerto Rico no tenían prioridad, que se emitieron por encima de los límites constitucionales, que se emitieron mediante fraude porque ya se sabía que Puerto Rico estaba insolvente. Demandó, por ejemplo, en el caso de Retiro, para establecer que los bonos que emitió Retiro no estaban asegurados, y ganó el caso, que no estaban asegurados. Y esos pleitos, en vez de llevarlos a final término y obtener sentencias que dijeran, tú no estás asegurado, y si no estás asegurado, no se te tiene que pagar nada. Cero, cero. Entonces, los pleitos que eran en cuanto a la prioridad, también los transigieron. Entonces, es como si a punto de tú ganar el caso, tú dijeras, ah, no, no lo voy a ganar, te voy a dar 80 centavos de dólar para que tú, yo quiero que tú estés contento. Y ese es uno de los elementos que fundamenta nuestra opinión desde el principio, la de ustedes también, de que la Junta vino a favorecer al capital financiero de Puerto Rico, de Estados Unidos, ¿verdad? Porque en vez de llevar los casos hasta el final, una Junta que no había perdido ni un caso, pues entonces transige, en vez de lograr que se le pueda dar cero, transige por 80 chavos.
Sí, porque suena a muchos de los argumentos que acabas de decir. Por ejemplo, o sea, son argumentos que se utilizaron continuamente por sectores para precisamente no tener que pagar la deuda, por lo menos una buena parte de ella. Y que recuerdo que en el camino, cuando por primera vez surge la Junta de Control Fiscal levantándolo, pues parecería la consecuencia lógica que el remedio solicitado es, pues entonces no te pago, o por lo menos te pago muchísimo menos. O
sea, porque obtener una sentencia, por ejemplo, que dijera que no hay prioridad en el pago de un acreedor, implica que tú le vas a dar el dinero que te sobre. No tiene que hacer esfuerzo adicional, ¿verdad? Y en el caso de Puerto Rico, pues esos asuntos estaban... Mira, en el caso de Cofina pasó lo mismo. En cuanto a Cofina, había unas dudas porque Cofina se hizo de manera ilegal porque se le dio la vuelta al límite de la Constitución de Puerto Rico. Se comprometió el poder de contribuciones del gobierno y se hizo la deuda esta famosa extraconstitucional. Eso estaba planteado por la Junta. La Junta litigó todos los casos que todo el mundo hablaba en Puerto Rico que daban base a pensar que la deuda era ilegal, pero en vez de llevarlos al final, los transigió cuando estaban en la etapa de sentencia sumaria y ya sometidos a la jueza. Y eran casos muy bien preparados, muy bien argumentados y los escritos eran de excelencia. Entonces, ¿qué ocurre? Pues nunca supimos.
Por algo le estamos pagando tanto a los abogados.
Sí.
Digo, yo no lo compro.
Pero la Junta debe tener un buen seguro. Al César lo que es del seguro. César. Esos abogados son de primera, sí. No hay ninguna duda. Pero que la Junta pudo haber ganado esos casos y entonces podía darle cero o muy poquito. Entonces le dio 60, 70, 80 centavos de dólar y Eso lo que ocasiona es que el plan de ajuste de deuda prometa demasiado a la luz de los ingresos que tiene Puerto Rico o de las proyecciones de ingresos que tiene Puerto Rico para ese término, ¿verdad?, de pago, y que en un momento que ya no se habla de que esto podría ocurrir o no ocurrir, lo que se habla es de cuándo podría ocurrir, Puerto Rico va a tener un problema económico otra vez que va a propiciar un impago adicional y nos podría llevar a una segunda quiebra. ¿Por qué digo esto? Porque aclaro, ¿verdad? Yo no soy economista, lo que pasa es que me junto con ellos, son mis amigos y hablamos y discutimos, además de las excelentes aportaciones que han hecho muchos economistas locales y internacionales de Puerto Rico, internacionales sobre la deuda de Puerto Rico. Y el economista principal de la Junta, Andrew Wolf, que es el coautor del informe Krueger, dice que Puerto Rico va a volver a caer en una situación de impago en el 2036. Es decir, él es el que lo dice que va a ocurrir más lejos. Pero Santa María, Alameda, dicen que va a ocurrir antes porque las proyecciones de ingresos se van a cruzar con las proyecciones de gastos en un futuro bastante cercano. Entonces, si eso ocurre, va a resurgir otro de los problemas que tiene el plan. Ya te hablé que están prometiendo más de lo que se puede pagar, pero es que esto es inaudito. Cuando tú tienes una quiebra, tú no mejoras los créditos de tus acreedores, tú no le das un upgrade a los créditos de tus acreedores. La Junta ha tomado créditos que son no asegurados y los está asegurando ahora con propiedad, con el IBU, con los impuestos. O sea que los acreedores salen mejor con este bono nuevo después de la reestructuración que el que tenían cuando compraron originalmente.
Claro, eso es senda, eso es senda negociación. Mira,
me estoy agarrando la cabeza porque es que es lo que me sale, ¿verdad?
Sí, sí.
Cuando tú llevas un caso de quiebra, tú sabes que las tarjetas de crédito se van en cero. Tú sabes que los préstamos personales se van en cero. Las líneas de crédito se van en cero. ¿Qué tú quieres conservar? El carrito, que tiene la venta condicional, que si no lo pago me quitan el carrito, y la casa. Por ende, en este proceso se pudo haber hecho lo mismo. Si la jueza resolvía que los bonos tales eran asegurados, pues se pagaban. Pero la jueza iba a resolver que mucha de la deuda de Puerto Rico era ilegal porque esas últimas emisiones, 2012 y 2014, todo el mundo sabía que esa deuda era ilegal. O sea, hay consenso de que esa deuda es ilegal por dos razones. Puerto Rico ya estaba insolvente y, número dos, se excedió el límite constitucional. Ahí hay 7 mil millones de dólares.
¿Y qué pasa con eso ahora?
Bueno, lo que ocurre es que no solamente estamos prometiendo demasiado, y voy a hablar de los numeritos ya mismo, sino que mejoramos los créditos y los aseguramos con propiedad, y en una segunda quiebra el problema es que esos créditos mejorados no pueden menoscabarse, no pueden modificarse, porque están protegidos por la quinta enmienda, suponiendo que estamos bajo el coloniaje, ¿verdad? Si estuviéramos bajo el coloniaje, la quinta enmienda impide que en una segunda quiebra tú le puedas decir a los acreedores actuales de bonos, no, te voy a dar menos, porque ellos tienen propiedad, ellos están garantizados. Y eso hace que en ese momento terrible del futuro de nuestra historia haya que reducir dramáticamente los servicios esenciales y reducir dramáticamente las pensiones, porque esas son las dos áreas que no tienen protección. A los pensionados no le dijeron que tenían su derecho garantizado, está sujeto a las posibilidades económicas del gobierno de Puerto Rico. Así que fíjate, todo esto tiene que ver con la pregunta original: ¿por qué ese plan es malo? No lo vamos a poder pagar, se mejoraron los créditos, una cosa absurda en el derecho de quiebra. Se aseguran que esos créditos no se pueden menoscabar en una segunda quiebra. Y cuando vamos a los números, está la versión de la Junta y la versión real. La versión de la Junta es que se bajó la deuda en 80%. Y eso no es cierto. Porque lo que hace la Junta es mezclando los bonos de Puerto Rico con los acreedores no asegurados y haciendo un promedio. Y como a los acreedores no asegurados les rebajaron y le van a dar nada más que 18 centavos de dólar. Fíjate la diferencia. A unos tú le das 80 y a los acreedores no asegurados tú les das 18. Que esos son los que eran suplidores, empleados que le debían salario, gente que sufrió accidentes, cosas que el gobierno compró y nunca pagó. Pues esos acreedores pues realmente están últimos en la fila. Y cuando tú haces el promedio, pues esos acreedores, como la deuda es grande, pues pesan mucho y ellos dicen eso. Pero también lo dicen porque ellos no cuentan que en el plan de ajuste le van a dar 7 mil millones de dólares de depósito. O Entonces ellos están diciendo que como es un depósito de 7 mil millones de dólares, es un descuento, y no, no es un descuento, porque vas a pagarlo. Ellos van a pagar realmente de la deuda del Commonwealth el 50%, el acuerdo que tienen.
Y
la venden como el 80%, y lo repite Tatito Hernández, y lo repite José Luis Dalmau, este es el mejor negocio del mundo, pero déjame hablarte de por qué no es un buen negocio. Digamos que el 50% parece atractivo, ¿verdad? Pero oye, Daniel Santamaría Otz, de Espacio Abierto, economista muy prestigioso, ¿verdad?, que ha analizado esto desde el 2018, dice, pero si es que en el 2016, antes de Promesa, Puerto Rico pagaba 2.300 millones de dólares en deuda. ¿Y sabes cuánto vamos a pagar ahora después del plan de ajuste? 3.113 millones. ¿Cómo es posible que luego de tú meterte en un proceso de reestructuración, que te gastaste $1 billón, termines pagando 900 millones más de lo que pagabas anteriormente? O sea, es una cosa absurda.
Y considerando cómo han cambiado también las condiciones de vida en el país, que es algo que se habla mucho, como del huracán María, con los terremotos, con la pandemia del COVID que todavía no se termina, ¿verdad? Y otra pregunta que yo le quería hacer. Se habla, esta conversación o discusión en torno a la deuda de Puerto Rico, también se habla mucho de la importancia o necesidad de que se audite esa deuda. Así que nos gustaría saber qué usted piensa sobre la necesidad de la auditoría de esta deuda, considerando que esta reestructuración se hace solamente confiando en los números que da la Junta, y creo que no hay auditoría de estados financieros desde el 2019 hasta el presente. Así que, ¿qué usted piensa de esa necesidad? ¿O si es una posibilidad todavía que se audite la deuda como debería?
Siempre se puede auditar la deuda. No importa que se ajuste la deuda y se confirme el plan de ajuste del gobierno central, porque todavía hay unas áreas que se pueden atender. Número uno, saber lo que pasó y adjudicar responsabilidades. Porque aunque puede ser que muchos de los delitos que se cometieron estén prescritos, salvo algunos que no prescriben, como el malversación de fondos públicos, etcétera, pero hay responsabilidades profesionales y éticas que en el ordenamiento civil y administrativo podrían tener consecuencias. Y la otra cosa que para mí es un beneficio de auditar, aunque sea a estas alturas, es legislar para que no vuelva a ocurrir. Saber, primero, saber qué ocurrió, adjudicar las responsabilidades que correspondan, y entonces legislar para que esto no vuelva a ocurrir. Supuestamente la Junta en su plan, y digo supuestamente porque obviamente el alcance del plan será objeto de debate jurídico, ¿verdad? Pero en el plan se establecen una serie de disposiciones que desplazan legislación de Puerto Rico. Si ustedes van a una moción que radicó la Junta hace par de días atrás, que es un memorando de derecho en donde ellos explican por qué se debe confirmar el plan, ahí aparece una lista enorme de legislación que ellos entienden se desplaza. Y hay unos caps, hay unos límites también para el ejercicio del poder de emitir deuda. Y mientras la Junta esté aquí, que eso puede ser tema de conversación al final, ellos también controlan si se emite o no se emite deuda. Y en ese sentido, por eso es que mencionaba que esa sentencia que confirma el plan de ajuste de deuda va a cambiar gran parte del Estado de Derecho, desde la Constitución hasta la manera en que se emite o qué deuda se podría emitir en un futuro. El asunto de la sostenibilidad de la deuda, que mencionamos, ¿verdad?, que antes pagábamos 2.300, ahora pagaríamos 3.113 millones de dólares, y hay misas sueltas, porque esto es hay una situación de unas contingencias que hay, ¿verdad? Es fundamental. Y la gestión de la legislatura, particularmente con el 1003, que se convirtió en la ley 53, estuvo totalmente desenfocada, porque no se enfocó en el poder que tiene la legislatura para influenciar en el plan de ajuste de deuda. Al principio hablé, ¿verdad?, que al Congreso se le pasó que la legislatura podía establecer un proceso para viabilizar el intercambio de los bonos, y con eso podía controlar el proceso de emisión de deuda. La jueza Taylor Swain, en la sentencia que anuló la ley de retiro digno, dijo que la legislatura tenía ese poder, que la legislatura podía hasta obstruir el proceso de confirmación del plan de ajuste, que viene a la pregunta que tú haces. Y eso es un reconocimiento de que tenían la sartén por el mango y que pudieron haber influenciado para que la deuda fuera sostenible, pudieron haber influenciado para que no se pagara deuda que es ilegal, y de una manera en que resultaría en una reducción dramática en el monto de la deuda. Por ejemplo, 2012 y 2014 son 7 mil millones de dólares. Si la legislatura hubiera dicho, no, nosotros no vamos a legislar para autorizar intercambio de bonos que sea para acreedores de esas dos emisiones, trancaba el juego. Y entonces la Junta tenía que volver a negociar con los acreedores ese asunto o tratar de buscar la manera de evitar que la legislatura tuviera que pasar legislación habilitadora. Eso, desafortunadamente, tuvo un proceso en la legislatura en el cual participé y traté de convencerlos de cuál era la autoridad que ellos tenían, y aunque me entendieron, no se atrevieron. Si me permites entrar, que yo participé en el proceso, ¿verdad?
Por favor.
La vista pública ante Jesús Santa, que fue citada de un día para otro, nos tuvimos que colar, Adriana. Ahí no había, ellos iban a invitar a una gente, que invitaron a la gente del gobierno, y no iban a invitar a nadie más. Presionamos y presionamos, por suerte tenemos a un amigo ahí que nos ayudó, y entonces nos dieron turno a Líderes Obreros y Daniel Santamaría y este servidor, ¿verdad? ¿Y cuál fue el tema de mi planteamiento? El 1003 tenía una lista de y en sus diferentes versiones ha tenido más y ha tenido menos, ¿verdad? Tú la conoces perfectamente. Pero básicamente tenía la autorización para que se emitieran los bonos nuevos, que eso es lo que la Junta quería, pero metieron el asunto de que no se pueden emitir los bonos a menos que no se recorten las pensiones. Y en el Senado vino una lista de deseos de la universidad, de los municipios. Pero cuando tú analizas fríamente esto, y aquí es que la distinción quizá al principio es importante, todo lo que se puso de los pensionados y de la lista de deseos del Senado, de diferentes movimientos de partida, son asuntos de plan fiscal. Y hemos dicho, y eso la jueza lo ha resuelto al derecho y al revés, y desde siete perspectivas diferentes. La Junta es la que manda y la legislatura no tiene poder sobre eso. Le explicaba a Santa, eso está mal. Tienen que meramente decir, yo autorizo este bono, pero no autorizo para que se pague deuda de este tipo o esta emisión. No pueden decir, yo autorizo este bono si tú me cambias el plan fiscal. Porque la Junta no tiene que cambiar el plan fiscal. O sea, no hay nadie que le obligue a cambiar el plan fiscal. Ni siquiera la jueza tiene jurisdicción. Entonces, los pensionados es algo híbrido, ¿verdad? Porque es básicamente que no van a emitir bonos. Pero el no recortar las pensiones requiere cambiar el plan fiscal. Porque en el plan fiscal las proyecciones están con el recorte de las pensiones.
Igual que con el dinero del presupuesto de la UPR.
De la UPR, de los municipios, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando viene el Senado con la lista de deseos, pues es lo mismo, más de lo mismo. En ese proceso yo le dije a Jesús Santa, mire, los abogados de la Junta son súper creativos y esto es lo que van a hacer. Le van a decir a la jueza Taylor Swain, aquí está esta legislación que dice que no le van a pagar a los pensionados, que no le van a recortar a los pensionados su pensión, pero como eso es un asunto de plan fiscal, eso está en opuesto, eso es nulo. Eso no se puede considerar. Y Jesús Santa, pues, se puso hasta un poquito sarcástico conmigo y no hicieron nada en cuanto a eso. Cuando el proyecto pasa al Senado, me llama Nick Pastrana, que es el director de la Comisión de Presupuestos del Senado, que está a cargo de Juan Zaragoza, y conversamos, yo le explico todo esto, y tenemos un Zoom, un sábado. Estuvimos 2 horas ahí discutiendo esto. Y le expliqué detalladamente por qué el proyecto estaba desenfocado y equivocado. Y qué era lo que tenían que hacer. De hecho, ellos sacaron los números. Ellos sacaron, estas dos emisiones son 7 mil millones. Si eliminamos estos 7 mil millones, baja a 7 mil. Y si baja a 7 mil, qué sé yo qué. Ellos tiraron los números. Hicieron hasta un flujograma del proceso de confirmación y cuáles eran las alternativas. Ellos estudiaron bien y entendieron bien porque cuando yo terminé la conversación con ellos, yo pensaba, esto va por buen camino, porque si enfocan el proyecto a eso, le damos un palo a la Junta. Pero cuando vi lo que salió a la luz pública del senador Zaragoza, pues era igualito o peor, porque el proyecto sufrió muchas modificaciones y muchas ambigüedades. El que se aprobó sujeta la ley a la ley promesa y al plan fiscal. O sea, ¿qué tú estás diciendo? Que por un lado te den chavitos por acá o no te recorten acá, pero sin embargo dice que la ley promesa priva sobre todo toda esta ley. Es un absurdo. Es algo realmente increíble lo que salió de ahí. Entonces, cualquier asunto relacionado con no recortar las pensiones requiere que se enmiende el plan fiscal, que ya sabemos que la Junta no lo va a hacer, y requiere que se enmiende el plan de ajuste de deuda. Y tú preguntaste cuántos planes se han presentado. Pues van 7. En Detroit se aprobó el octavo plan. Ese fue el que se confirmó finalmente. Van 7. Se supone, y era la expectativa, el sueño de los legisladores de los partidos, ¿verdad? PNP y Popular, porque ya no tiene sentido decirle de mayoría, ¿verdad? Los legisladores de esos partidos soñaban de que la Junta tenía palabra. Soñaban que la Junta no era mendaz. La Junta es mentirosa. Ha mentido durante este proceso en un sinnúmero de ocasiones. Por desespero, ¿verdad? Porque hay mucho en juego. Y entonces se quedaron esperando que la Junta enmendara el plan fiscal y el plan de ajuste, hasta que la Junta radicó el memorando de derecho en apoyo al plan de ajuste, el séptimo. O sea, si tú tienes intención de enmendar el plan de ajuste, es el octavo, no es el séptimo. El séptimo es el que está desde julio, que tiene recorte de las pensiones. Ellos van a tramitar el séptimo plan, que tiene recorte de las pensiones. Entonces, la gente, los populares empezaron a decir que qué me pasaba a mí, que yo estaba wild, porque yo empecé a denunciar lo que se los dije que ellos iban a hacer eso, que iban a obviar. Y en el memorando está así mismo, que en la medida que cualquier ley, oye qué lenguaje más bonito, en la medida que cualquier ley del gobierno, ¿verdad?, establezca que se le va a pagar completo a un acreedor prepetición de título 3, incluyendo a los pensionados, eso está preempted. Y los abogados sabemos que cuando a ti te dicen que eso está preempted, te fastidiaste, es nulo, no tiene validez. Así que ellos ya dijeron ahí, un día, dos días después de haberse aprobado la ley, que esa ley no valía ni el papel en el cual está escrita. Solamente van a tomar la autorización de legislación habilitadora, de los bonos. Le van a hacer una cirugía, ¿verdad? Van a cogerlo así y van a hacer una cirugía. Esto no vale nada porque esto es plan fiscal, y esto sí vale porque es plan de ajuste de deuda. Se formó tremendo escándalo en las redes porque ¿qué me pasaba a mí? Que yo estaba diciendo esas cosas. Hasta Aníbal Acevedo intervino el sobrino.
Los populares están heridos, siempre está. Sí.
Sí, y entonces
yo vi el tuit.
La Junta, en la agenda del pre-trial que hay ahora el lunes, primero de noviembre del 2021, para que los que nos escuchen para la historia, ¿no? Le dice a la jueza, nosotros le vamos a pedir un ruling sobre lo que significa la ley 53 del 2021. Y queremos que nos autorice una notificación a todos los empleados y pensionados del gobierno para que puedan presentar cualquier objeción al ruling que le vamos a pedir. Si uno es ingenuo, no entiende, pero si uno sabe de qué se trata, es que le van a decir a los pensionados y a los empleados, te chavaste, la ley 53 no te protege, tú tienes algo que decir, y te garantizan el due process y la jueza te va a pasar el rolo, y así va a ser. Yo he tratado de buscar palabras lo suficientemente contundentes. Aquí no aplica la FCC, ¿verdad?
No.
Ok. Pero voy a... ¿Esta es la cámara? Sí.
Esa es la cámara, zumbe.
Esta ha sido la cogida de pendejo más grande, no del siglo XXI, de la historia de todo Puerto Rico. Y es una cogida de pendejo porque los legisladores del Partido Popular y del PNP lo sabían. Sabían que la Junta podía hacer eso. Y por cobardes, por timoratos y por colonizados, no supieron hacer el trabajo que había que hacer y dejaron en el desamparo a los pensionados de Puerto Rico, desafortunadamente. Y lo digo así duro porque es que también hay coraje, claro. Andrés y Adriana, sí, hay mucho coraje porque mi mamá es pensionada y mi mamá trabajó 30 años en el gobierno y se ganó tan poquito en su vida que su pensión no llega a los 1500, ¿verdad? Y en ese sentido está protegida. Pero todos los demás que ganaban un poquito más, porque mi mamá fue una clerk, ¿verdad?, en el Departamento del Trabajo. Ese recorte le va a hacer mucho daño, porque al eliminar cualquier aportación para compensar por el costo de vida, las pensiones se van reduciendo anualmente conforme al costo de la vida. Si la inflación es 2%, pues 2% menos. A los 4 años, pues es 8% menos de tu pensión. Y eso Daniel Santamaría y Alameda lo calcularon, y en 15 años los pensionados actuales, su pensión está en el 50%. Y la orden de confirmación, por eso es que la enfatizaba con una enmienda a la Constitución, prohíbe que se le mejore la pensión a los pensionados. Lo prohíbe. Y la legislatura tiene las manos atadas. Pierluisi prometiéndole a los policías mejora. Eso es falso. Eso es imposible. Y esa es la gran tragedia que desafortunadamente se está viviendo con este proyecto. La situación es bien difícil de manejar, porque desafortunadamente muy pocos acreedores locales presentaron objeciones al plan de ajuste de deuda. AFAF, que es el gobierno de Puerto Rico, que presentó una objeción limitada diciendo no hay legislación, tú no puedes confirmar el plan, ahora tiene que comparecer y decir, mire, lo que tú te estás proponiendo, y se van a enterar el lunes, o sea, hoy es sábado, pasado mañana, lo que tú estás proponiendo es una barbaridad, tiene que decir AFAF, porque le van a recortar las pensiones sin que ellos puedan hacer nada. Pero la vista donde la jueza manifestó innecesariamente, prematuramente e impropiamente, que se le estaba acabando la paciencia, ¿verdad? Porque todo eso que ella hizo ahí es impropio en términos judiciales. Te anticipa que la jueza le va a pasar el rolo a todas esas objeciones y que ella va a confirmar el séptimo plan como está escrito. Porque la legislatura no se atrevió a impugnar la ley promesa cuando la demandaron por la ley de retiro digno, que fue otra de los errores garrafales que cometió la legislatura, y porque a pesar de saber que esa no era la ruta, siguieron la ruta equivocada del plan fiscal e hicieron una chapucería. Y la chapucería va a resultar en el menoscabo de las pensiones. Y yo le dije a Santa y a Zaragoza, bajo cualquier teoría de causalidad, ustedes son los responsables por la debacle financiera futura de Puerto Rico y por los recortes a las pensiones, porque ustedes tienen el poder de evitarlo. Y si no legislan apropiadamente, van a ser cómplices de ese proceso. Y eso fue lo que pasó. Lo hicieron mal porque no se atrevieron, y al hacerlo mal, en daños y perjuicios están las teorías de causalidad, ¿verdad? Y hay una teoría que está en los casos del Tribunal Supremo, que don Herminio Bravo del Toro, el tratadista, ustedes son muy jóvenes, yo creo que ya él había fallecido. Don Herminio escribió un libro así bien grande sobre daños y perjuicios, explicando todo la cuestión de los daños, y habla de la última oportunidad expedita. Si tú tienes la última oportunidad expedita de evitar un daño y no lo haces, tú eres el responsable del daño, ¿verdad? Y la legislatura de Puerto Rico tuvo la última oportunidad expedita de evitar los daños que Puerto Rico va a sufrir y no los evitó.
Y a sabiendas de las consecuencias,
porque Daniel Santamaría le explicó por qué el plan estaba mal y era malo para Puerto Rico, por qué Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, Martín Guzmán, ministro de Economía de Argentina, expertos en deuda soberana. Hay otro señor que se llama Johnson, que también escribió sobre este asunto. Todos han visto que la deuda no es sostenible, que Puerto Rico va a una quiebra, y hasta el propio Andrew Wolf lo dice, que en el 2036 Puerto Rico colapsa financieramente otra vez. Sabiendo eso y sabiendo la ruta que tenían que trabajar, ellos miraron para el lado por cobardía.
Bueno, ahí deberíamos cerrar con esa belleza. No obstante, un poco sobre este asunto, ¿verdad? A mí me gusta a veces hablarle como a los marcianos, porque en Puerto Rico ya todo el mundo está tan matizado por nuestras propias ya ideologías y experiencias de vida, y todo el mundo está en su finquita y la gente a veces se olvida. Yo escuchaba, por ejemplo, a María Lourdes Santiago y al, ¿verdad?, otros políticos diciendo algo que a mí me parece muy sensato. Por ejemplo, Aquí estamos jugando en la cancha de la Junta de Control Fiscal, bajo las reglas de la Junta de Control Fiscal, en el Tribunal de los Estados Unidos, creado especialmente por ellos, ¿verdad? Por una, y olvídese de este Estados Unidos, por unas personas que no son de Puerto Rico, que no viven en Puerto Rico, que no fueron elegidos por puertorriqueños, que establecieron unos procesos en los que supuestamente esos funcionarios de la Junta de Control Fiscal, de los que nosotros y gran parte del país hablan tan antagónicamente, con razón, son supuestamente nuestros representantes en el proceso de reestructuración de nuestra deuda, que es una cosa extrañísima. Y cuando uno entra en ese, ¿verdad? Yo entro al ring con Mike Tyson y Mike Tyson dice dónde, cómo y cómo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo vamos a pelear? Yo probablemente voy a perder esa pelea. Y si yo de antemano digo, mira, es que no podemos pelear así y no debe ser Tyson el que decida esto, sino otra entidad y debe ser de otra forma. Yo no me estoy excluyendo de la búsqueda de una solución al problema. Yo no estoy desviando, yo no estoy hablando siempre lo mismo. Es que, ¿verdad? Coincidentalmente, es la manera de atender el problema, ¿no? Es enfocándonos en que, mira, si entro ahí con tus condiciones, voy a salir trasquilado y además tú no eres quien para elegir cómo negociamos, reestructuramos y solucionamos este problema. Pues en la cuestión de la deuda y de, ¿verdad?, de la Junta de Control Fiscal, es lo mismo. Si nosotros, la Junta de Control Fiscal es un... María Lourdes Santiago dijo capataz de la finca, ¿no? Pero es decir, son los representantes impuestos por el Congreso de los Estados Unidos quien es, jurídica y políticamente, quien ostenta la autoridad legal para mandarnos. Pues yo no sé si tiene que ser con el Congreso o, ¿verdad?, o de otra forma, pero tenemos que salir de esta mesa, porque si no, en última instancia, estamos un poco jodidos en el sentido de que, ¿verdad?, en última instancia, pues sea la Junta o la propia juez Swain van a adjudicar y van a decidir como ellos entiendan, ¿no? Y en ese sentido, la solución final tiene que ser algo que atienda tanto el problema político, porque es un problema político, como, digamos, el problema de más detallado, específico, de la reestructuración de una deuda que tenemos. No son, en mi opinión, ¿verdad?, dos cosas distintas, sino una sola que se debe atender, o si son dos distintas, están muy vinculadas una con la otra, así que se debe incluso aprovechar esta coyuntura tan terrible para atenderlo como adultos y no nosotros como lacayos, como súbditos, haciendo lo que digan unos funcionarios que fueron impuestos aquí, que no fueron elegidos por nosotros. Eso no implica, por supuesto, que aquellos funcionarios electos en Puerto Rico que tienen la más mínima capacidad de influir en el proceso, como puede ser el gobernador o la Asamblea Legislativa aprobando estas medidas, eso no lo releva a su responsabilidad de tratar de defender nuestros intereses, cosa que tampoco están haciendo. Y que en última instancia también recae en un pueblo, ¿verdad?, que tiene que empezar a elegir a otro funcionario. Así que, qué sé yo, culpa ahí compartida para todo el mundo.
Yo creo que una pregunta, para no acabar con un panorama tan terrible, ¿verdad? Yo creo que está malo, ciertamente está malo, y no parece mejorar por las próximas décadas, pero yo creo que algo que tenemos que también señalar de todo este proceso fue la influencia del pueblo y la presión que ¿verdad? Yo creo que ha habido por parte del pueblo, y yo creo que ha tenido que ver con la forma en la que quizás, a lo mejor esta medida, aunque se aprobó rápida, sí sufrió unas presiones y no se consiguieron unos votos en el Senado, que los terminaron consiguiendo vendiéndole promesas de con los policías al senador. Promesas falsas y demás.
¿Te sorprendió?
Pero
que aparecieran los votos.
No me sorprende, lamentablemente no me sorprende. Pero sí hubo una presión del pueblo que yo creo que merece ser reconocida. Sí. Y yo creo que la pregunta que nos toca es, ¿ahora qué?
Pues quiero comentar lo que expresaste ahora, porque estamos en otro panorama político, ¿verdad? Y yo creo que la presión de las redes fue bien importante. Se organizaron actividades electrónicas, de escribirle correos electrónicos a los legisladores.
Llamadas telefónicas.
Se convocaron por las redes y comparecieron a las diferentes sesiones legislativas con información, ya con conocimiento. Se cabildeó, mucha gente cabildeó en las cámaras legislativas para hablar con los legisladores. Me parece que no es un asunto de una movilización masiva, no lo hubo, pero sí lo suficiente para que se tuviera una influencia muy decisiva en el proceso. Y realmente, pues, este señor que dio el voto decisivo, que supuestamente se llama defensor de los policías, lo que hizo fue tirar a los propios policías, ¿verdad?, por el despeñadero. Pero contestando tu pregunta específicamente, el 8 de noviembre empieza el proceso de confirmación. A mí me parece que la suerte está echada en cuanto a ese trámite. Y
que precisamente, disculpe que lo interrumpa, pero precisamente se hizo una convocatoria para una
manifestación, sí, para
a las 8 de la mañana allí frente al Tribunal Federal.
Correcto, sí. Pero me parece que el que se reestructure la deuda nos va a mantener todavía atentos a ese proceso, porque luego viene Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad? Mm. Que es vital para nosotros, porque el acuerdo que tiene la Junta con los bonistas también es malísimo y va a requerir un aumento de 4.6 centavos para sufragar los bonos y de por lo menos 2 centavos para sufragar el sistema de retiro que la Junta quebró. Y digo que la Junta quebró porque no, a pesar de que tiene la obligación de darle financiamiento adecuado al sistema de retiro, no lo están haciendo. Deliberadamente, ellos van a liquidar el sistema de retiro de los empleados y va a tenerse que convertir en un pay-go que va a implicar por lo menos 2 centavos de aumento a la tarifa adicional. Así que estaremos hablando de 6, casi 7 centavos adicionales. Se pondría cerca de los 30 centavos por kilovatio hora, con las consecuencias dramáticas que eso va a tener. Cuando la Junta termine ese caso, si no le da con radicar otros casos, pues paralelamente se está cumpliendo este término de los 4 presupuestos balanceados y al acceso a los mercados a costos razonables. Pero hay un problema en la ley. El problema en la ley es que dice que la Junta es quien representa a los deudores en el caso. Y el caso de quiebra del gobierno de Puerto Rico no termina con la confirmación. Después viene la administración de la implantación del caso. Uh-huh. En Detroit, el plan se confirmó en el 2014 y todavía el caso está abierto.
¿Qué usted está diciendo? Que la Junta
se queda,
falta rato.
Sí, se queda por mucho rato, desafortunadamente. Y esa era una de las mentiras que decía la legislatura, que esto era para sacar... De hecho, la ley es para terminar la quiebra. Eso es falso. Y la prisa, y yo les contestaba que la prisa nunca es elegante, la prisa era para sacar la Junta, pero es que la Junta se tiene que quedar mientras haya un caso. Y un plan tan complicado, con tantas contingencias, va a generar muchas controversias que la Junta va a tener que administrarla. Hace falta una enmienda a la ley para que diga que una vez la Junta consiga los 4 presupuestos, se puede ir y dejarle el caso de quiebra al gobierno de Puerto Rico, que el gobierno de Puerto Rico se pueda representar, porque actualmente no lo puede hacer. Pero yo voy a llegar a lo que tú me preguntaste, ¿verdad? ¿Qué positivo hay de esto? Ajá. Pues una vez se salga del asunto de la Autoridad de Energía Eléctrica, que se nos va la vida, porque con una energía a 30 centavos por kilovatio hora, pues no hay manera de tener crecimiento económico en Puerto Rico ni sobrevivir. Héctor Cordero Guzmán, el sociólogo de CUNY, y Alameda, calcularon el impacto de ese aumento en la gente más pobre. Y si dividimos la población en Puerto Rico en 5 quinto, ¿verdad? Ese primer 20%, su presupuesto, el más pobre, el 20% más pobre de la población, su presupuesto para sobrevivir, la energía representaría del 30 al 40% de su presupuesto. Si lo ponemos en unos números de ejemplo, ¿verdad? Hipotético. Si son $100 lo que gana esa persona, pues entonces estaremos hablando que va a pagar de 30 a 40 dólares de luz. Esa persona no tiene los medios para sobrevivir. Y el impacto que tiene una persona que se gana $150,000 es insignificante. Pero el impacto que tiene en una persona que se gana $800 al mes es dramático. Uh-huh. Y eso va a provocar una crisis humanitaria, porque ha pasado en otros lugares que ha habido capítulos 9, donde las compañías de servicios públicos empiezan a cortar la luz a las personas, y el plan de ajuste va a tener disposiciones para la desconexión, porque el acuerdo con los bonistas lo tienen, y entonces va a ser desastroso para el país. Si resolvemos eso de la mejor manera, yo creo que lo positivo de esto, Adriana y Andrés, es que nos vamos a poder enfocar en la descolonización de Puerto Rico, porque las consecuencias del proceso irregular de ajuste de deuda se van a estar manifestando ya dramáticamente en términos del empobrecimiento de la población, el aumento de la desigualdad, y en términos de las consecuencias de la reducción de los servicios esenciales. Y yo creo que aquí va a haber disposición para resolver este problema, y es responsabilidad, ¿verdad?, de los que nos quedemos aquí, porque todo esto va a propiciar mucha emigración.
Ah, eso iba a decir, sí, yo tan pronto. Emigración. Una emigración brutal, sí. Y cuidado si más millonarios de ley 20 que vengan aquí.
Una sustitución de población. Sonar,
sí, un gentrification masivo. Que era.
Pero me parece a mí que quitado el espectro del proceso de quiebra y de promesa, y ya con mayor conciencia histórica de lo que nos ha pasado, porque este ha sido el episodio más oscuro de la historia de Puerto Rico, sin duda. Ya con mayor conciencia histórica de ese proceso, yo creo que aquí va a haber mejores condiciones para la descolonización de Puerto Rico. Y a ustedes, que son unos jóvenes independentistas, luchadores y articulados, pues yo creo que tienen eso servido en la mesa.
Bueno, pues nítido. Eso lo haremos. Sí, nos vamos con esa, ¿verdad? Yo creo que esa conciencia de que este problema que estamos pasando ahora mismo, más que un problema financiero, es un problema político, y que eso es lo que tenemos que atender sobre todas las cosas, ¿verdad? Así que nada.
Pues gracias, licenciado.
Del compromiso, y gracias nuevamente, licenciado, por estar acá de visita.
Siempre estamos a la orden.
Por estar aquí, por todo lo que ha hecho en este, ¿verdad? Con la ley promesa en el tribunal y en la defensa pues del pueblo de Puerto Rico, que no es lamentablemente no es lo que hemos visto de los rojos y azules en la legislatura, pero siempre hay gente buena como usted y comprometida que hace lo que tiene que hacer, y gracias por informarnos a nosotros y a la gente que nos va a escuchar y que nos va a ver.
¿Puedo pedirles algo?
Por sí, señor.
Sigan haciendo podcast. Organícense y sigan haciendo podcast. Lo hacen a las 11 de la noche.
Ya veremos, sí, poco a poco. Por ahora estamos haciendo este episodio rogue. Ahí, este episodio.
¿Qué pasa? Pero todo salió a pedir de boca. Todas las luces están prendidas.
Todo estaba controlado. Dios, espérate, no le di record, ¿no? Vamos a ver. Pero un problema a la vez, una cosa a la vez. Nada, licenciado, gracias a un millón. Esperamos que hayan, ¿verdad? Nosotros aprendimos un montón con la conversación, y ojalá que esto también les sirva a ustedes que estén viendo, escuchando, para desenredar un poquito más estos temas que ciertamente muchas veces son técnicos y que desafortunadamente, y yo he tratado de estar siguiendo, y es que en la radio y televisión, sí, todos los días se toca, pero todos los días se toca que un minuto, 30 segundos, sí, cuando uno tiene la oportunidad de es uno repite estribillos, pero, ¿verdad? La oportunidad de tener estas discusiones un poco más sosegadas sobre estos temas y preguntar, pero ¿quién es esto? ¿Quién es lo otro? No hay mucho. Y sigue sin haber mucho. Y me sigo preguntando cómo es posible que gente con recursos no haga un mejor trabajo sobre estos temas. Pero bueno, a eso estamos mientras se pueda.
Y déjame poner una nota al cárcel. Desde que todo esto se denunció, de que la Junta iba a darle esa trastada al pueblo de Puerto Rico, los líderes que promovieron el proyecto están mudos. No han dicho nada. No han podido explicar ni dar su versión de estos hechos. Porque saben que sí, que cayeron en esta trampa de la Junta, desafortunadamente.
Estamos. Bueno, gracias.
Si te gusta todo lo relacionado a la cultura popular, pero quisieras que su análisis trascendiera la típica reseña de la semana, te invito a que escuches Desmenuzando. Cada mes, la artista Rosa Colón y este servidor, Mario Alegre Femenías, seleccionamos un tema relacionado al cine, los cómics, la televisión o la literatura, y lo desmenuzamos a través de varios episodios, además de discutir los más recientes estrenos y noticias de cada medio. Suscríbete a Desmenuzando en tu app de podcast favorito.
Bueno, Corillo, un bonito en este episodio. ¿Cómo tú le pondrías? ¿216? ¿O le pondrías episodio especial? ¿O no le pondrías nada? ¿Pelado así?
No sé, me gustaría ponerle episodio 216.
Porque lo es.
Porque lo es, exacto.
Pero como que compromete más, ¿tú no
sí,
crees?
Entiendo,
como que 216.
Sí, pues bueno, puede ser como que 216, signo de interrogación.
Puede ser.
Episodio especial.
No
siempre
sé. Sí, eso está como, no
ya
sé.
Ya veremos.
Siempre me arrepentí de esos episodios especiales porque después quería sumarlo. Como que, ¿y por qué no lo pusiste antes? ¿Entiendes? ¿Por qué no le pusiste?
¿Sabes qué vas a hacer?
No sé. Bueno, tengo muchos bonos para ti. Me veo tentado a traer a colación la serie semifinal del baloncesto superior nacional masculino, porque no hay por qué atribuirle únicamente el superior nacional a los machos. Pero pienso que debemos salir primero del caso de Jensen Medina, rapidito. ¿Tuviste oportunidad de ver algo, de seguirlo?
¿Sabes que esto fue un caso que yo, a diferencia de todo Puerto Rico, no seguí mucho?
Bueno, aclaro que yo no tampoco pude porque estaba trabajando y esta semana no vi nada. Digo, lo seguí después. O sea, leía lo que estaba pasando, veía
más
la.
Bueno.
Pero en vivo, obviamente, no pude ver nada. Porque...
Yo no vi, yo no he visto, no he visto... He visto pedazos, he visto críticas, sé lo que pasó. James es culpable de todos los cargos. Uh-huh. ¿Verdad? Que era asesinato en primer grado y dos uh-huh. de armas.
Sí, delito y ya todo.
De todo, la sentencia... La vista para dictar sentencia está señalada para enero. ¿Verdad?
No sé.
Sí, creo que para principios de enero.
Pero no va a salir.
Y entonces he visto, que sé que es por donde, digo, ¿a por dónde queremos ir? Ah, no. Vi cuando. Ay, Dios mío.
Gordon.
La gente en el tribunal.
Ajá, sale.
La gente
al final.
Al final, la gente celebrando en el tribunal, vi las noticias, la gente quería contenta por el resultado. Que tengo mis sentimientos encontrados.
¿En qué sentido?
En que... Digo, estoy contenta con el resultado de culpabilidad. Porque
claro,
creo que, todo el país estaba esperando
ese
resultado de culpabilidad. Obviamente, desde hace mucho tiempo. Sí. No quiero que me malinterpreten.
Cancelled.
Pero...
Cabrón, no lo cancelaron en 4 años.
He visto críticas de... No me gusta eso de como que la gente, que se pudra en la cárcel,
sí,
ese
seguro,
sentimiento de que se pudra,
seguro.
Que casi ¿verdad? Si existiera la pena de muerte, que se la apliquen,
que lo agredan sexualmente en la prisión,
exacto,
ese tipo de cosas.
Exacto, ese tipo de cosas no me gusta, no me gusta que haya surgido entre la gente.
O sea, que tú eres pro Jensen.
Creo,
así son las redes.
Así es
la discusión. Así me tiraron ahí.
Lo sé.
O sea, que tú estás con el asesino.
No, por supuesto que no. Pero no me gusta eso. Aunque entiendo de dónde puede venir esa actitud de la gente en Puerto Rico. Y creo que se debe a que como muchas veces no pasa nada. Y muchas veces reina la impunidad. Pues cuando pasa, ¿verdad? Estamos de acuerdo con un resultado que sabíamos que tenía que ser de culpabilidad, porque era evidente desde el inicio. Pues la gente creo que hay un sentimiento de alivio.
Sí.
De que contra, por fin algo pasa como debe suceder.
Yo este caso, sí, como tú dijiste, no solo... Yo esta semana no vi nada, porque estaba en el trabajo, no tenía ninguna
Igual.
Oportunidad de verlo. Y incluso antes, pero recuerdo la BP cuando surgió hace unos años. Y todos recordaban muy... ¿Verdad? Estamos hablando, por supuesto, del juicio en contra de Jensen Medina, acusado de asesinar a Elis Mercado. Que todos vimos hace unos años aquel video... brutal, en el verdadero sentido de la palabra. O sea,
brutal, sí,
en
sí,
que,
sí,
¿verdad? Esta persona hubo como una trifulca porque en una marina en Fajardo,
ajá,
si mal no recuerdo, donde supuestamente este chamaco viene preguntando por un celular que se le había extraviado o algo, tenía esta persona, el tipo saca una pistola y la mata ahí a sangre fría. Terrible, brutal.
Terrible.
Y entonces hubo la BP y, ¿verdad? Esa persona estaba con la persona asesinada, Arely, estaba con su pareja entonces. Quien fungió como testigo en la ABP y fue testigo, no sé, también obviamente, seguramente hubo otros testigos, pero habiendo el video, ese hombre que testificó fue un gran testigo en ese sentido y, ¿verdad? Todo parecía indicar lo obvio, que fue él.
Ajá.
Nada, mucho meme en el camino, en el país de los... El juicio tardó un montón, que la gente trae a colación, que el de George Floyd, yo creo que la muerte fue después. Y hubo juicio y toda la cosa y se culminó. Se tardó. Pero nada, hubo una pandemia. Cosas que pasan.
Y cosas que pasan aquí también.
Cosas que pasan, sí.
Lento.
Y muchos memes de Gordon. Pero entonces, ¿qué yo quería comentar? Bueno, primero decir lo obvio. O sea, sí, qué bueno que esta persona que a todas luces lo hizo va para la cárcel, ¿verdad? Y va, pues, que por lo menos en ese sentido, sí, la situación es tan terrible que nos sorprende que un caso que parecía tan obvio hubiera una posibilidad y una posibilidad de que, ¿verdad?, de que él saliera absuelto o no culpable de alguna manera, pero nada. Ahora bien, entre los memes de Gordon, que la gente siempre jodiendo en todos estos años, mira, yo, ¿verdad? O como abogado que soy, pues obviamente lo no soy. Esta mierda estar criticando a los abogados criminalistas no me gusta, creo que es una tontería, incluso de juzgar a los abogados por sus clientes en una circunstancia que muchas veces no, ¿verdad?, no lo amerita. Y la verdad es que en ese sentido, pues Gordon, como hablando en la cuestión técnica como abogado, pues estaban haciendo de tripas corazones, porque el caso para ellos estaba terrible. Y ahora, aunque no vi la mayor parte del juicio, yo puse un post ayer, mucha gente estuvo de acuerdo, otros habrán brincado, donde critiqué, donde digo, ¿verdad?, que un caso tan que él tenía el video, la fiscalía, tenían ese testigo y, ¿verdad?, otra prueba, con un país que quería, un poco quería sangre o venganza, digamos, justicia, como usted quiera verlo. Y que, no obstante, la argumentación oral, que gente, la argumentación oral no es prueba. Las argumentaciones, tanto inicial como no, forma parte de la prueba, ¿no? La prueba ya se ventiló en el juicio. Sobre el cómo ellos manejaron el caso y lo que hicieron, francamente no tengo nada que decir. Y parece ser que lo hicieron muy bien. Y mucho menos estoy diciendo que yo lo haría mejor ni nada de eso. Claro, no. Sí. Lo que vi, ahora, yo sí vi, luego de eso, y en preparación para este programa, la argumentación oral que él hizo, donde él... en primer lugar, se le olvidó a la fiscalía que no era un juicio por jurado. Porque usted dice, ah, qué bien lo hizo. Aquellas personas que escribieron, qué tremendo, porque te creía que te estaba hablando a ti. Pero es que...
Para la jueza.
Pero primero, no había jurado. Tampoco. Entonces, tú no le estás hablando al pueblo de Puerto Rico. Mm. Tú le estás hablando a la jueza. Yo, si hubiera sido la jueza, seguramente por dentro la jueza dijo, pero ¿qué le pasa a este? Ajá. Seguramente, estoy seguro que dijo, por el amor de Dios, bájale dos. Y ¿verdad? Hay un histrionismo que se permite para los dos lados, es cierto, no hay que ser aburrido, pero primero, gran distinción cuando es un tribunal por jurado, que de derecho, que mucho más entendible que el otro. Por ejemplo, Gordon aquí fue estoico en la argumentación final, más... así que es muy distinto, si, pensando que es un tribunal de derecho, como decimos, ¿verdad? Un tribunal que va a adjudicar una jueza, pues... no tienes que ser aburrido, tampoco estoy diciendo esto, puede ser un poco emotivo si quieres, pero ¿verdad? Lo importante es que se cometieron los elementos del delito y todo lo demás. Pero esta mierda está primero metiendo a Dios a to fuete. Y ahí a la justicia, a la mamá que tiene esa Biblia. No me gusta, creo que es impropio, pero está bien. Y un chorro, no, que tira, una gritería, no me gustó. Pero ¿sabe qué? Tampoco me refiero necesariamente a la argumentación oral, que de nuevo creo que... siendo, y lo digo por enésima vez, ante la jueza creo que estuvo medio pasional, de muchos shows histriónicos y como que apelando emotivo, ¿verdad? En un momento en que como que no iba, pero está bien, whatever, pero lo que vino después
es lo peor
y es lo que estoy en todo mi derecho a criticar, porque sale de ahí. Entonces se monta en tribuna y se crea un político este. Y a mis hermanos policías y esto y a don. Y vuelve con la Biblia. Y vuelve con la vaina.
Y de mi
diatura. Ay, hombre, por el amor de Dios. Otro fiscal. Además, no me gusta envalentonar de esa forma al Estado. Es una cuestión también de... Porque es que a veces hay miopía. La fiscalía en su gran mayoría tiene todas las de ganar y el gobierno, todo el aparato gubernamental contra una persona que a veces son poderosos y esos son los que duelen cuando se escapan por el sistema y demás, pero que en su gran mayoría es contra personas que no tienen recursos económicos y es una pelea totalmente desigual. Así que ojo, que aunque en esta ocasión ciertamente es un crimen vil, que, ¿verdad?, y que uno quiere que pague y todo lo demás, no envalentona esta partida de zángano. ¿Verdad? Para que en otras circunstancias pues puede ser muy, muy perjudicial. Nada, eso me pareció que no podría ser una gran victoria y lo fue. Y no estoy diciendo que lo manejó mal, santo y bueno, super cool. Pero creo que el al final el demeanor pudo haber sido una muchísimo más elegante y muy distinto. Y no esa proyección de farandulero.
Me pareció medio farandulero, pero sí, como dices, que qué bueno que este proceso, que fue bastante largo en el tribunal, termina, y termina como se debe, que es con la culpabilidad, que sabíamos, y esperábamos que era lo que sucediera. Y como decía antes, en un país donde no siempre sucede esto y donde muchas veces reina la impunidad, pues qué bueno este resultado. Nada, eso.
Ok.
BCN.
En el momento está bien.
Pero no, okay.
Primero lo primero.
¿Qué estás riendo tanto?
Primero lo primero. Okay. Primero lo primero. Los cangrejeros de Santurce se eliminaron. Exacto. Está bien. Fuimos a un juego. Adrián y yo fuimos a un juego.
Ah, porque Andrés está contento. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Santurce se eliminó. Santurce se eliminó. ¿Cómo sabíamos que iba a pasar? ¿Y qué pasa ahora? Ahora Andrés está contento
Van Wagonier,
las palancas, que si yo Santurce, que si aquí los cangrejos, que si yo no sé qué cosa. No, ahora Andrés de Guaynabo.
No, puedo.
Qué conveniente.
Voy a confesar.
Ahora Andrés es del equipo de Guaynabo.
Voy a confesar. Esto lo decíamos en la campaña muchas veces. Sí, yo soy de San Juan. Pero mi primera casa es en Guaynabo. Mi escuela era en Guaynabo. Yo pasé mucho tiempo en Guaynabo.
Ahora Andrés se siente orgulloso de ser guaynabito.
Ser guaynabense no es lo mismo que ser guaynabicho.
Yo dije guaynabicho.
Pero cuando yo era bien chamaguito, es más, mi primera exposición al básquet era con los Mets de Quijote, de Figo. Pero es cierto. ¿Qué pasa? ellos se van y yo ya teenager, cuando me hago fanático full de Santurce, mi viejo sí siempre hacía Santurce, era el Pico, Arroyo, Guayacán, Rolando Rutinel. Y eso es cangrejero full y no había equipo de Guaynabo. El punto es, yo soy cangrejero.
Pero
pienso que genuinamente tengo derecho y que sería un puerco si no cojo como de segundo equipo
ahora
a Guaynabo, que ahora los que están ahí al cruzar la calle. Yo estaba en el, pero si yo, yo iba al Mets Pavilion todo el tiempo, jugábamos ahí, jugábamos el Mario Jiménez al lado. ¿Y por qué tú odias Guaynabo? Explica.
Yo no odio Guaynabo.
Oh, Bayamón. Lo pregunto si vamos a ganar invicto. Busquen la entrevista que nos hizo Sly. La pregunta no es si vamos a ser campeones, es si vamos a ganar invicto. ¿Y qué pasó? ¿Cómo está la serie semifinal del baloncesto superior nacional masculino en este momento que estamos grabando entre los vaqueros de Bayamón y los metropolitanos de Guaynabo?
2-1.
¿A favor de quién?
De Guaynabo. O sea, no es lo peor. Lo peor es que nos robaron un juego en el Rancho Vaquero.
¿Y tú estabas presente?
Y eso no es lo peor. Lo peor es que yo, la primera vez que voy al rancho en esta temporada, perdemos un juego.
O sea que en el segundo juego ganaron y formaron una trifulca entre ustedes. Sí. Y en el tercer juego, bien antideportivamente, iban perdiendo asquerosamente y tiraron un vaso de cerveza.
Mal. Tú. Acciones condenadas. No fui yo, por supuesto que no. Yo no hago eso. Ganó ese tipo de cosas. Zumbaron una lata, un vaso. sí, cuando estábamos a punto de perder, perdimos. Han fue el que del bombazo de.
Claro,
de,
que, se,
el,
que, del que salió herido. Que salió herido. Sí, Jonathan Han, creo que.
Salió herido. Se dio como un cantazo con la. Se tropezó con las vallas del borde de la cancha. Y yo pensaba que se había dado en la cabeza y que era una contusión, pero no sé si fue la rodilla o fue el tobillo.
Yo lo que vi en cámara es que no quedó claro. O sea, los comentaristas
como
no.
Estaba cojeando, parecía que era la rodilla.
Yo, o el de lo que yo vi, como que Natalia Meléndez. Meléndez, yo así Jiménez, no, como que no lo tenía, no se vio claro, porque no sabemos, no se le preguntó. Pero de lo que yo vi, a mí me pareció que fue la rodilla. Eso como pareció, que la extendió demasiado y
Que pareciera, yo creo que es lo peor. Sí. Ojalá esté bien y no pase nada, porque. Porque nada, porque esas lesiones no se celebran de ningún equipo.
No, oficial.
Pero nada, no se ha acabado. Hay juego mañana, domingo.
Sí, yo no voy a roncar. O sea, sigue siendo favorito Bayamón.
Esperemos
así que no voy a.
Que yo creo que Bayamón lo empata la serie y ya los restos los gana Bayamón.
No, la linda. ¿Cómo es que se llama? El saludito al de Twitter que me estaba Héctor Ocasio.
Héctor es vaquero.
Sí, es vaquero que puso Héctor, hace tiempo. Hoy no duerme alguien de Radio Independencia hace tiempo.
Está bien, pero Héctor es el que dice, se acabó la serie.
Y ya le puse, cuando la trifulca me dice, el rancho se respeta. Y ahora yo le escribí ayer y me puse, ¿se acabó la serie? No, no se ha acabado. Claro,
que no se ha acabado.
O sea, no se ha acabado. Y Bayamón, ¿sabes? Bayamón se ha ganado el respeto, pero están sudando. Guaynabo
les
quitó el invicto.
Y yo te lo dije.
Le ha ganado dos veces.
Desde antes te dije que Guaynabo era un buen equipo.
Yo te aposté a ti. Yo puse una oferta sobre la mesa. ¿$20 a Guaynabo? No, no la aceptaste.
La asustaste. Dijiste, si no la aceptas en 30 segundos, se cancela.
30 segundos. Estuvo como media hora ahí puesta la oferta. Y la quitaste. Y te quitaste.
Vaya, Guaynabo es un buen equipo. Creo que Bayamón merece ganar campeonato.
¿Qué te crees tú? Hillary Clinton,
mira,
que se merece.
Estaba en la cancha y estoy loca por comprarme una camisa de los vaqueros.
Que digas Bayamón.
Y para la tiendita. Y vi a una que tenía los campeonatos por la parte de atrás. Y no me la compré porque dije, espérate. Y va no a va a incluir este campeonato presente. Así que no me la he comprado todavía. No me la compré por esa razón.
Ojalá que.
Vamos a ver qué pasa. El domingo hay juego en Guaynabo. Y el martes hay juego en Bayamón. Y voy al juego en Bayamón. No sé si eso es bueno o malo.
Sí, tú eres un bad luck charm.
Puede ser que sí.
Bueno, ok. Squid Game. Parte de lo mejor que ha pasado desde que dejamos la independencia fue la publicación de Squid Game. Excelente serie de Netflix. Te tardaste demasiado en verla.
Me tardé demasiado en verla. ¿Qué te pareció? ¿Sabes lo que pasó? Que también confligió con el PC 1003. Como que hubo un par de días que salimos tarde, que no se aprobaba el proyecto, esperando el proyecto, salimos a las 9, a las 10, a las 10:30 y se me hizo como medio complicado terminarla.
Cositas que no extraño de la legislatura.
No me lo puedo imaginar.
Cositas que no cierre de sesión.
Pero no cantes victoria todavía.
No, tengo sí. Tengo mis propios issues. No, not saying that, confía. Mucho juicio.
Pero qué buena serie, me tardé un montón, buenísima serie. Buenísima. ¿Qué queremos decir? El final.
El final, spoiler. Primero, mañana es Halloween y estoy requete seguro que este va a ser el nuevo Casa de Papel. Sí. Tú, que juras que vas a tener el disfraz más...
No, estás a tiempo, no lo hagas.
No es el disfraz más original. Todo el mundo lo va a tener con los simbolitos de PlayStation. Vélalo. Excelente. Además de que es coreana ya, que no es americana, que es algo distinto. Es distinta. Excelente. Y juega con la cuestión, ¿verdad? Cómo la pobreza, ¿verdad? Limita tu campo de acción y tu libertad individual. Es una serie excelente.
Y que al final el dinero no es lo más importante, porque al final tenía el dinero y...
Sí, spoiler. Pero ahora, mega spoiler. El final. No me molesta. Spoiler. Ya, corté. No me molestó lo del viejo, el Player One, que fuera al cool. Hasta me sorprendió. No tengo problema. Lo único que le critico es el final eso de que como que volvió y no se montó en el avión a ver a la hija. Brother,
Andrés, ¿quieres o no quieres una segunda temporada?
No, pero el papelón. O sea, hiciste todo por tu hija. Me comí el cuento, sufriste todo. Me encantó serie, círculo perfecto. Pero primero, está bien, decidiste por presiones entendibles, te respeto que no tocaste el dinero un año. Pues porque estaba afectado. Ok, me lo compro. Aunque, coño, dale a tu hija. Pero está bien, ok.
De acuerdo.
Pero esa la brego. Pero que ya te monten en la... Que no vas a ver a tu hija. Que prefieres que te maten y que te vaya otra vez. No, tú estás...
Eres tremendo... los chavos a la mamá del otro. Sí. Pero a la hija no.
Eres tremenda persona y terrible padre,
sí,
brother.
Al menos enviarle que saliera una escena de la hija recibiendo al menos algún dinero, claro, o algo. No. Antes de irte.
Eres una basura de padre. Sí.
Estuviste a punto de morir y no dices contra. Sí, quiero... Sí. Me dieron una oportunidad de vivir y para ver a...
Episodio, o sea, tú lo que quieres, episodio 1, season 2, que le den para abajo.
pero estaba tan...
¿En cuál juego tú tuvieras ido a ajuste?
Ninguno.
¿Cuál
era? El primero es fácil.
Por eso, el primero, bueno, sí, lo sé.
Un 2-3 pecado.
Ajá, un 2-3 pecado. El único cuyo nombre es Mónica Nica. Porque los demás no.
Pero Canica, tú te puedes inventar lo que te da.
No, pero por eso. Pero los únicos que yo conocía, como que 1, 2, 3 pescado y Canica.
Canica, es como si yo los gano todos. Yo creo que ese ya es juego, yo lo puedo. Pero... Bueno, la soga.
Ah, bueno, claro, la soga lo conozco, sí. Estaba pensando. Fuerza. Claro que la soga
pero
también
no era
la conozco.
La fuerza era la mañana.
Pero ahora, yo si sobreviví al 1, 2, 3 pescado, sabiendo el truco y caminando como el viejo.
Esa es fácil.
Esa. Está bien. Si sobreviví a eso, yo me escocotaba con la. Con la galletita. Sí. Oh, me voy, ajuste, me voy. Me voy hasta con el círculo, hasta con el triángulo. Ahí, I'm gone. Ese fue el segundo, ¿verdad? Ese fue el segundo.
No me acuerdo ya. Esa, la soga, ¿cuáles eran los otros?
Bueno, el de, el más loco, el de brincar los cristales, el temblado. Bueno,
ahí te va, es que sí. Esa es la cuestión de suerte, ahí no había break. A salvo el que identificó el truco y le apagaron las luces.
Sí, aunque yo creo que yo me hubiera matado brincando y todo.
¡Fua! Pero
me
resbalé y me caí. Ellos fallaron.
¿Quién?
Que yo decía, ok, todos ellos se quitan los zapatos antes de entrar a las plataformas de cristal. Lo que tenía era todo el mundo coger los zapatos y empezar a zumbarle a los cristales a ver cuál se rompía.
Pero es que no sé si los zapatos iban a ser lo suficientemente...
En verdad.
Si en la ellos tiraron como que la caniquita.
Ah, sí. Pero los zapatos, como que...
Bueno, sí. Qué fácil, tú ahora desde aquí.
Lo pensé, sí, sí. Yo, ahora van a virar y van a buscar los zapatos. No se le ocurrió a nadie. Callaron. No, por eso digo que yo hubiera ganado ese juego, Andrés.
No sé.
Lo gano.
¿Cuál otro faltó?
El último, bueno, el Squid Game.
El Squid Game nunca entendí. Las reglas son un misterio.
Sí, bueno, era como que sacarte, como lucha, como sacarte del círculo. Algo así.
Jugar un tazo. ¿Te acuerdas? En el tren. Antes de jugar era como una especie de tazo. Y se daba una... Me gustó que él la veo como 40 galletas. Y cuando él gana una, ¡fap! Él le va a dar la galleta de vuelta. Y él le dice, no, aquí están tus chavos. Sí. O sea, como que se lo olvidó. Pero la serie es buenísima. Está bien. Si uno se pone a analizar mucho, como que...
Está nítida. Es una buena serie.
Es una buena serie. ¿Cómo? Otra serie que ocurrió mientras en nuestro break.
Otra temporada, porque esta serie, ¿cuándo salió esta serie? Yo no me acuerdo, salió hace tiempo. Habíamos visto, esta es la segunda, tercera temporada.
Tercera temporada
de You. Spoiler, me gustó. Me gustó You. Me gustó desde el principio. Me gusta el personaje de Joe.
Joe Goldberg.
Joe, que ahora es Nick. ¿Y antes era qué? ¿Cómo se llamaba en el último season? ¿Era Joe?
Joe Goldberg.
Joe. Siempre fue Joe hasta ahora que cambió.
Como que bueno, en el tercer nombre. Season era Joe Goldberg. Y el segundo también. Yo me imagino que en el primero también.
Por eso no estoy segura, picha ya. Pues Joe. Me gusta el personaje de Joe. Love fue un palo en esta serie. Se robó el show. Yo en algún momento como que me importaba más su personaje que el de él.
Yo creo que el de todo el mundo.
Estuvo medio, bueno, una pelonería. No vamos a pedir claro. tampoco mucho. Sí, pero sí. Ay, Dios mío. Se encontraron, sí, los dos jevos psycho perfectos. Se encontraron el uno para el otro.
Pero ella es chulísima. Y ella más. Yo estoy engatusado. ¿Entiendes? Yo me jodí. Llévame, clávame. Es una cosa. Tiene algo, no sé, los como que, pero me gustó. Actuó súper bien, una cara de psycho, como que hace algo que tú, diablo, mano. Sí. No sé si en verdad estoy enamorado de ti o eres una.
Como que le creía que ella mataba porque quería que.
Sí, sí. Y cuando estaba cachonda, como que se lo creía, se veía como que parecía. Actuó bien.
Actuó bien.
Este, buena serie. Pero, o sea, más de lo mismo. Yo puedo, pero le hago esa crítica a toda la serie.
Sí, que eso es lo bueno de Squid Game. Como que es más distinta.
Sí, pero quiero decir, pero, o sea, no quiero decir. Repetitiva. Repetitiva en las tres temporadas. Sí. Como que una te come el cuento. Me come el. O sea, bregaste con el sistema, engañaste a la humanidad. Pero te fuiste para California y hiciste lo mismo. Y ahora te fuiste para los Sobres y hiciste. Y van a todo el mundo muere a su alrededor. Y, pero está bien. Si obviamos eso, pero ese es
Big Deal. Y te adelanto que el próximo va a ser probablemente lo mismo.
Pero no quiero un Squid Game. Volviendo, estamos mezclando, pero yo no quiero un Squid Game 2. No me interesa otro Hunger Games. No me interesa.
Va a venir un Squid Game 2. Pero,
está bien, lógico.
Yo quiero
pero,
un Squid Game 2.
No, pero lo van a dañar. Igual que yo no quiero otra Joker.
Pero si hay que encontrar a los culpables.
Pero es que lo bonito de esta. Gente. Por ejemplo, Joker. La versión nueva. Esa película está bonita. No me la metas en el universo de DC.
Ahí estoy de acuerdo.
No me interesa ver. No. Estuvo bien. Porque era distinta.
Squid Game yo haría un segundo y lo acabo. Y esta ha durado demasiado. Pero aún con cuatro. O sea, una serie como esta, para soportar y aguantar cuatro seasons, creo que lo logró bastante bien.
You, tú dices.
Sí, como que cuando empecé esta tercera temporada. Por eso, pero viene la cuarta. Cuando empecé la tercera temporada, pensé como que ya me voy a decepcionar. Esto ya a mitad, a lo mejor ni la termino. Pero no, como que pasaron un par de capítulos y me enganchó y pienso, y quiero verla hoy.
Coincido y creo que fue ella.
Creo que fue
ella. O sea,
ella.
Es bien raro porque ella sí, no era un personaje del primer season.
Creo que fue ella.
En el segundo season estuvo cool, whatever. Pero en la tercera temporada, como que creo,
o sea,
que
lástima que ya no va a estar para la próxima.
Spoiler. A menos que uno nunca sabe. La gente da vuelta a unos flashbacks.
Sí, ya sale, me imagino.
Te sorprende. Todo ahí. Flashbacks, todo. Hello, si en la porquería esta. Otra que ya está súper apestosa es la que era la gran hostia hace unos años. La Casa de Papel.
Esa está bien.
Sí, como que. Digo, el final de la. Pero.
Spoiler, se murió.
Se murió Tokio. Ya lo estamos dañando toda la serie de la. Sí, pero eso, pero es que hasta cuándo, ¿entiendes? Como que déjenlo ir. Yo sé que es mucho dinero.
Está too much. Igual la vi, está too much, las voy a ver todas.
Sí, vamos a caer todas. Anyways, pues yo creo que nos podemos ir yendo. La pregunta es: ¿vas a tricortear?
Yo casi nunca tricorteo. No.
Digo, algo ya con Sophie.
No, yo te entiendo. Que si tuviera una Sophie, yo.
No sé cómo todavía. No, digo, ella ya tiene un disfraz, tiene todo montado y tenemos. Pero.
¿Tú tienes disfraz ya?
Yo se suponía que tuviera algo, pero yo no tengo el plan original. Ese plan se complicó por la vida. Pero ella tiene, que es lo importante. Y algo haremos. Todavía hay que hablar con
Mira,
con
pues, la COVID. Episodio especial o episodio.
Diablo, yo
está
no
a volverse.
Sé. Que sí.
Nada, lo pensaremos de aquí a allá. Y saludos a la gente.
Sí, mano, gracias
sí,
por el
mensaje de apoyo. Cuando anunciamos el último episodio de Radio Independencia, a cada rato me encuentro gente que me dice: lo sufrí igual que ustedes el último episodio. Lloré.
¿Se van a molestar ahora? ¿Ellos?
Sí, ahí, diablo, esta gente no da. Sorry, not sorry, no.
No, pero la Julio no. Se dijo.
Se dijo.
Muchas veces.
Además, un par de gente nos escribió contra. Será bueno un episodio especial, pues así somos.
Tengo en mente, hay otro evento importante que yo sé que va a pasar en algún momento, pero me van ni decirlo porque no sé si tengamos el tiempo para
hacerlo. No lo diga.
Pero nada, bueno, pues dale.
Dale.
Corillo, bueno, hasta cuando
Brian,
sea.
Si duraste hasta aquí, mira, a ver, envíanos una fotito con la gorra, a ver si te... O al menos dino, no, me llevo la gorra.
Y a los Patreons todavía. No borramos los Patreons. Nunca se les cobró nada más después de aquel episodio, unos días después. Y todavía no se ha cerrado. El plan es cerrarlo a fin de año, pero no se les ha cobrado nada. Así que eso sigue por ahí. Nada, corillo, hasta la próxima. Nos vemos. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y YouTube. Y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.